Pamplona en la onda. Onda Cero.
Como ya les hemos comentado al comienzo de Pamplona en la Onda, hoy nos acercamos en Onda Cero a un libro que acaba de publicarse titulado La Meta, un libro que ha escrito el pamplonés Carlos Cozar, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días. Sí.
La Meta es un libro autobiográfico, es el relato de unos años de su vida, ¿verdad?
Así es, sí. Uh-huh. El relato de comienza con una juventud, somos cinco hermanos, a mi padre pues lo trasladan, nos quedamos solos con la madre. Durante esos años pues resulta que son 8 años que en la vida de una persona pues no son muchos, pero en la vida de unos niños como nosotros significaron demasiado. Entonces, por las circunstancias que ocurrieron, pues yo me veo en otro entorno, en otro barrio, en otro ambiente, y pues me encamino por una de las sendas pues equivocadas que me salen al paso. Y ahí pues empieza mi vida, comienzo pues vendiendo periódicos, comienzo haciendo pequeños hurtos, y después ya pues hay una escalada de atracos a bancos, joyerías, tráfico de drogas, pues paso con pateras desde Marruecos a España, pues muchos kilos de hachís, nos pilla la tempestad en algunas ocasiones, corremos el peligro de muerte en varias veces, y caigo en la cárcel por circunstancias, estoy durante 8 años en una época de 3 veces. Mm. Dentro de las prisiones, caigo también en, sufro las celdas de castigo, que en aquellos tiempos, aquellas celdas de castigo que parecían la herencia de las antiguas mazmorras medievales, porque allí estaba calculado todo, ¿no? Te quitaban el colchón por la mañana, te lo daban por la noche, no tenías nada, allí en la semioscuridad a las mil vueltas, como una fiera recién caída en una trampa, y no tenías nada, no había nada, ni un lápiz, ni un papel, no había nada, que estaba todo calculado para que la tortura fuera más sádica. Y entonces, te toca sufrir muchos horrores, muchas penas. Y está escrito con el fin de sensibilizar a los jóvenes, para que vean lo que ocurre, y cuidado con la droga, cuidado con la delincuencia. Y entonces, voy a dar unas charlas en colegios y centros educativos para decir que, aunque viví como un millonario, viví también muy bien, a causa de los atracos y de las drogas y demás, pues también luego sufrí y hice sufrir mucho a los familiares, a la gente que te quieren, que están cerca. Entonces, en esos tiempos uno no se da de cuenta de esas cosas, y haciendo charlas, sensibilizando a los jóvenes, viendo lo que ha pasado en ese libro, es una vida real, pues vamos a ver si por lo menos sensibilizamos un poco a la juventud. Ya.
Sabiendo esto, quizá lo primero que sorprende son las primeras frases del libro, ¿no? Cuando dice, nació en el cuartel de la Guardia Civil de Pamplona, mi padre era Guardia Civil, ¿cómo llega un hijo de un Guardia Civil a meterse en ese mundo, no?
Pues exacto. Yo vivía feliz, muy feliz en el cuartel, con todos los hijos de guardia, que éramos muchos, éramos alrededor de 500, entre chicos y chicas. Y a una edad bien temprana, por circunstancias de manías y de envidias, un superior traslada a mi padre. En vez de, humanamente, darle un arresto, un castigo personal, como es debido, nos traslada nos arresta a toda la familia, nos echa a la calle a todos. Y mi padre, para que nosotros no tuviéramos que cambiar de colegio, fue él solo a sufrir su pena y se fue a un pueblo lejano donde lo trasladaron. Nosotros lo veíamos poco en los veranos y otras causas hubiesen ocurrido en mi vida, si yo sigo mi vida en el entorno aquel, quizás hoy hubiese sido un capitán de la Guardia Civil en vez de un delincuente.
Supongo que quizá entrar es fácil, pero salir debe costar bastante más, ¿no?
Pues sí, una vez que has entrado, pues lo mismo que cualquiera que entra en un trabajo, en una fábrica o en un cuerpo policial, pues empieza a hacer su vida y empieza trabajando y después cómo sale, pues es el destino el que te saca, es decir, tú ya no sales, ya es muy difícil, es el destino por circunstancias, porque te pasa algo, porque te hieren, porque te matan o porque te han cogido, te han metido en la cárcel durante un tiempo y después ya pues te retiras, pero es el destino el que te saca, uno es muy difícil de salir.
En su caso, ¿cómo consiguió salir?
Pues lo mío duró mucho tiempo, y pues ya a una edad ya pues madura, hace 2 años exactamente, pues decidí volver a mi tierra. Y bueno, pues una vez que estaba aquí, pues cuando me puse a pensar en un prado, pues bueno, percibí que había vuelto con tal cantidad de recuerdos, sufrimientos, aventuras y peligros, que me encontraba en posesión de una inagotable mina de historias y vivencias. Y entonces, pues las cuales creí que era mi deber comenzar a escribir tanto las vivencias como los conocimientos que en mi vida había adquirido. Porque en este libro, pues no solo son las aventuras, sino que hay una serie de conocimientos que cuando voy pasando por periodos de la vida, pues describo conocimientos que de otra manera pues jamás hubieses podido conseguir en una vida normal. Y bien, pues entonces me puse a escribir y ahí cambió todo, cambió mi vida, me prejubilé y dije, pues aquí se acaba, empiezo a escribir. Y bueno, esto duró pues 2 años, o sea, prácticamente casi 2 años me costó pulir el libro, y yo soy escritor, por lo tanto me costó bastante más tiempo pues que era una persona que sea escritora.
¿Nunca había escrito antes?
Pues había hecho alguna pequeña... algún pequeño trabajo con la editorial Círculo Rojo, pero no escribir un libro. Cuando ellos se enteraron un poco de mi pasado por los comentarios que yo les había hecho, entonces me dijeron, oye, estás perdiendo el tiempo con estas pequeñas cosas que estás haciendo, escribe las memorias que merecen la pena, porque, bien, sobre todo en plan de conocimientos hay mucho, este libro tiene mucho conocimiento, mucho contenido en conocimiento, exactamente.
Ajá. ¿Ha sido autofinanciado por usted?
Pues sí, por mí mismo, porque en principio yo lo edité hace 1 año, hice pues unas copias y se vendieron con el tiempo de que pasara 1 año y prescribieran pues ciertas calumnias que puede haber hacia... son verdades, pero hacia algunas personas, que aunque las pongo con nombres diferentes, pues bueno,
se pueden ver aludidas.
No. Sí, el destino de no es atacar a personas, sino pues describir los hechos que ocurrieron y sobre todo pues marcarlos con toda la sinceridad posible. Entonces hubo una editorial importante en España que quería editar, pero me quería recortar mucho. Hay 644 páginas, me quería recortar más de 200 y en algunos casos pues cosas de los demás. Entonces digo, no, hombre, yo estoy escribiendo toda mi vida, estoy escribiendo todo lo mío, ¿cómo voy a quitar las cosas y culpas de los demás? Que entonces perdería este libro pues el espíritu, perdería su raza. Y dice, pues nada, lo financio yo, y bueno, ahora ya hay otras dos editoriales también famosas, punteras de España, que están encima, que estamos en contacto, estoy enviándoles todos los comentarios, todas las entrevistas, y ya han leído el libro, y bien, pues va por buen camino, quizá pues lo vayan a editar una de las dos, ya veremos a ver pues con cuál nos decidimos.
Ya, ¿por qué ese título? ¿Por qué la meta?
Pues bueno, yo he hecho seminarios en centros budistas. Y pues bueno, yo me acuerdo en alguna ocasión que los monjes hablaban de la meta. Y bien, es curioso porque todos creemos que podemos llegar a la meta y nos marcamos. Pero a veces, pues bueno, nos damos cuenta de que aprendiendo sí que nos permite superar etapas. Pero la mente siempre se aleja de nosotros, la meta siempre se aleja de nosotros. La meta se encuentra siempre un poco más lejos de donde nosotros llegamos. Nunca llegas a la meta, porque el momento que te aproximas a tal punto, pues ya comienzas a marcar otra meta. Y la meta siempre queda en el horizonte. Tú sigues corriendo pero la distancia sigue siendo la misma. Y es gracioso porque todos pues pensamos que bueno, que puedes conseguirlo, que puedes llegar a la meta, pero la meta está aquí, ya hemos llegado, estamos en ella, no tenemos que buscarla en ningún otro lugar.
Hmm. Esa es la razón. No es muy difícil escribir sobre algo tan personal. Usted tiene familia, tiene hermanos, tiene madre, tiene hijos. ¿Cómo se lo toman ellos que decida escribir sus vivencias?
Pues bien, en principio, como bien, pues ya lo pasaron, ya por los años de cárceles que estuve, como ya he comentado, en tres veces estuve 8 años de cárceles, pues ya lo pasaron, ya salía en los periódicos y ya pues los vecinos pues lo sabían, pues bien, ya digamos, no es de nuevo, ya pues en sus tiempos pues ya lo saben, pues son los mismos vecinos que hoy en día, porque tú sabes que pues las personas antes pues las madres pues siempre han vivido en la misma casa, es decir, que no han cambiado como la pueden cambiar los jóvenes de un lado para otro. Entonces pues bueno, desde toda la vida pues he salido en los periódicos, he salido en prensa y en la Crónica Negra. Entonces pues bien, cuando yo les dije que lo iba a publicar, sabían que estaba escribiendo, pero cuando les dije que lo iba a publicar pues me ayudaron, les dije las intenciones, pues las intenciones es ayudar y sobre todo pues luego dar charlas en centros educativos y bien, yo ya al estar prejubilado pues me viene bien, depende de tiempo suficiente, paciencia para poder explicar, mucha experiencia ya pues con 60 años pues creo que me haré entender perfectamente. Y bien, pues ellos me dijeron pues adelante, por nosotros no tiene ningún inconveniente, sino que te podamos apoyar, pues adelante.
Y los hijos también.
Exactamente, los hijos también, incluso el hijo mayor pues estuvo apoyándome en la presentación del libro en el Corte Inglés, estuvo conmigo allí en la mesa y contestando preguntas y también pues bueno.
Hombre, me imagino que no dejará de ser duro también, ¿no?, para ellos.
Pues en principio pues sí, es un poco duro porque pues es un choque fuerte ante la sociedad, porque pues bueno, pues lo primero que piensa la sociedad es que pues mira este, pues mira lo que ha hecho, mira, en fin, no va a mirar la parte buena de lo que hay dentro. Es decir, que quien lea este libro, una vez terminado de leerlo, puede convertirse en otra persona, puede tener otros conocimientos. Y entonces, pues bueno, pues la opinión será totalmente distinta. Hay que leerlo.
Un libro en el que no cuenta todo, creo que puede haber segunda parte.
Sí, pues que exactamente queda en el año 87. Entonces, bien, pues ya hasta el 87 ya hay 644 páginas, por lo tanto, ya
había que parar, ¿no?, también.
Había que parar, porque, claro, ya pues hacer 1.200 páginas, pues ya, en fin.
El tocho iba a ser importante.
Dígame.
Que sí, que el tocho iba a ser demasiado grande,
sí,
¿no?
Exacto. Ya me han comentado, pues la editorial también me comentó, dice, pues este libro podía haber sido hecho en dos partes.
Ya.
Digo, pero bueno, pues ya está bien, aparte, porque además es que es un libro que se lee, y sobre todo las mujeres les gusta mucho, lo leen en 3 días, máximo 4, en fin, se sientan 3-4 tardes y se lo han leído. Es decir, que no es como otros libros que bueno, que pues se cansan de leer. Este no, este te anima a leer y sigues leyendo. Y no se puede parar, O sea, que se lo leen, ya te digo, en 3-4 días se lo leen.
Así que nos gusta más a las mujeres.
Más, sí. No sé por cuál es el motivo, pero antes de yo pues lanzarlo, lo dejé a muchas personas, a muchos personajes, pues de varios rangos sociales. Y me gustaba más a las mujeres, no sé cuál es el motivo.
Ya, eso habría que estudiarlo, ¿verdad?
Exacto, habría que estudiarlo bien.
Bueno, pues ahí está ese libro, La Meta, escrito por Carlos Cózar, todas esas vivencias que nos muestra, que nos relata en estas más de 600 páginas. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Onda Cero.
Pues a vosotros, muchas gracias por haberme entrevistado y sobre todo pues por colaborar y dar a conocer esta gran obra.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y así nos vamos, llegamos a las 2 de la tarde, mañana estaremos de vuelta en Pamplona en La Onda a las 12 y media. Hasta entonces, sigan en la sintonía de Onda Cero. Adiós.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La pregunta hoy es si es creíble que en 3 horas de supuesto debate se pueda escenificar un antes y un después en 50 años de terrorismo etarra. Con esa idea, el entorno de la banda ha montado el encuentro de hoy en San Sebastián, donde se busca darle al terrorismo de ETA la categoría de conflicto y situarlo en el centro de una denominada Conferencia Internacional de Paz, una conferencia avalada por profesionales de la mediación. Cabe preguntarse si esos grupos de contacto saben a qué intereses sirven. De momento están permitiendo a seguir adelante con su viejo anhelo de presentarse como parte en un conflicto y darle a sus crímenes un barniz de legitimidad.
Onda Cero, Noticias Mediodía, Rafael Noblejas.
Buenas tardes. A esta hora arranca en San Sebastián esa denominada Conferencia Internacional de Paz que, según sus promotores, puede allanar el camino hacia el final de ETA. Serán 3 horas de intervenciones de los mediadores internacionales y del resto de participantes, incluido el Partido Socialista de Euskadi, que se ha sumado casi a última hora. Luego, a partir de las 5, se esperan las conclusiones. Desde San Sebastián informa Concha Urabarrena.
A esta hora todos están ya reunidos en la Sala Gandhi de la Casa de la Paz, ausencia del Partido Popular, también de las víctimas, el Partido Socialista. Está representado por su presidente Jesús Eguiguren y por Carlos Totorica. Totorica, que espera que de esta conferencia salga la petición expresa a ETA de que deje de asesinar sin contrapartidas.
Solicitamos de todos los que acuden a esta convocatoria que entre todos pidamos que ETA deje inmediatamente de asesinar y que lo haga sin contrapartidas. Queremos decir además que ETA está derrotada y que la derrota es porque la hemos conseguido los demócratas a través de la movilización popular.
De las reflexiones saldrá después el documento final, que va a ser leído a las 5 de la tarde en los jardines de la Casa de la Paz, una declaración de la que se espera una exigencia a ETA para que dé el paso definitivo del cese de la violencia.
En cuanto a los partidos políticos, PP y UPyD han rechazado participar en un conclave al que sí se ha sumado finalmente el Partido Socialista, pese a las reticencias que mostraba en un principio. Hoy en Herrera en la Onda, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha tratado de justificar la decisión.
Es una participación para reivindicar la hoja de ruta que ha marcado el Lehendakari en una conferencia, en un encuentro en el que quizás se esté planteando algo que puede resultar decisorio, ¿no?, definitivo para el final de la violencia. Han considerado la conveniencia de participar. Es evidente que el gobierno vasco y que el gobierno del Estado no tenemos nada que ver con esa conferencia, pero es legítimo que los socialistas vascos hayan considerado más conveniente estar que no estar.
Y ha querido el azar que ese encuentro de San Sebastián llegue cuando se cumplen 20 años justos del atentado que estuvo a punto de costarle la vida a Irene Villa y a su madre, gravísimamente heridas por un coche bomba de ETA. La madre de Irene, María Jesús González, ha hablado hoy con Carlos Herrera.
En una guerra se mata y hay dos bandos. Ahí sí que hay dos bandos, aquí no hay ninguno. Entonces, estoy muy triste porque esta conferencia no sé qué quiere decir. No hay dos bandos aquí en España. Estamos los que ponemos el cuerpo para que nos lo destrocen, a los muertos y los que tiran, ponen las bombas y hacen, bueno, esto es que estoy un poquito triste, perdón, estoy muy negativa.
En los tribunales, entre tanto, ETA sigue respondiendo de sus crímenes. Hoy en la Audiencia Nacional se juzga al terrorista Juan Antonio Larra Guridi y a otros 3 etarras acusados de integrar un comando para atentar en Madrid a finales de los 90 contra jueces y fiscales. Para Larra, el máximo responsable del grupo, el fiscal pide más de 1000 años de cárcel. En clave preelectoral, noticia destacada de las últimas horas es el acuerdo entre PP y PSOE para que sus candidatos, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, se enfrenten en un debate cara a cara el próximo 7 de noviembre. Hoy, desde La Coruña, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que a los socialistas no les da miedo debatir.
Todo lo que sea transparencia, debate y expresarse ante la opinión pública y ante los ciudadanos es clave en una democracia. Y el Partido Socialista nunca ha tenido miedo a ese ejercicio democrático. Son otras fuerzas políticas las que tienen a veces más dificultades en esto que se llama cómo ordenar, cómo programar, con quién hacerlo, que si unos sin otros. A nosotros siempre nos ha dado igual. Allí, donde haya un debate, allí donde podamos estar explicando lo que queremos para los gallegos y para los españoles, allí nos tendrán.
Sepan además que...